Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM en este lunes 24 de marzo. Pablito, ¿por qué tienes esa cara? ¿Me escuchas o no me escuchas? ¿Todo bien? No, yo no te escucho, está como muteado ahí el micrófono, pero bienvenidos a todos los que están
aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí. ¿Cómo estás, Pablito? Déjame acomodar aquí esta cámara que hace de las suyas. Ahí está, eso. ¿Cómo estás,
Lunes.
Pablito?
No tan bien como quisiera, algunos problemitas. Creo que todo México tiene este pequeño problema de que extraño, ¿verdad? Pero creo que más de medio México tiene tos.
Sí, cara, y esto, este del clima está medio complicado, así que sí, somos dos.
No sé, me gustan las conspiraciones y quiero pensar, bueno, creo creer que no es causa del clima.
Pues, quién sabe. Es que no, la verdad, aquí en la Ciudad de México, he de decirte que sí está muy complicado. De repente en la mañana hace mucho frío, luego empieza a salir el sol y está muy, muy caluroso. Y de ahorita, de hecho a esta hora, empieza a estar muy fresco. Entonces, un cambio de clima medio complicado. Y si hace mucho calor, pues utilizas el aire acondicionado y eso es lo que nos hace daño. O sea,
mira, mi mente conspiranoica... Me dice esto, la temperatura en este lado del país ha estado bastante estable las últimas semanas.
Ajá.
Y medio pueblo tiene tos.
Híjole.
Media aldea tiene tos.
Qué triste. No, pues entonces
Está bien raro, ¿eh?
Está muy raro, pero nada, como medicamento, como un tecito, como vitaminas y todo, probablemente.
Así es.
Entonces medio.
Así es. El chiste es que hay que echarle ganitas. Hay un montón de cosas.
Y hay muchas cosas, sobre todo en deportes, pero... y también en un ratito más llega nuestra invitada del día de hoy.
Tenemos invitado, sí, qué rico.
Exactamente, pero Pablito, híjole, yo creo que no sé si es momento de hablar de México, hablar de Fórmula 1, hay muchas cosas, pero yo estaba viendo ahí un meme de la Fórmula 1, sobre todo.
¿Liam Lawson?
Totalmente, donde le dicen que él ya se está dando cuenta que Checo no es el malo.
Exacto, se les dijo muchas veces, pero me dijeron que estaba loco. Y no, pero parece ser que no estoy, bueno, sí, pero no tanto.
Pero no a ese grado.
Sí, yo se los dije, mi mente conspiranoica siempre me dijo que el problema no era Checo.
No.
Pero todos decían, es que tú eres fan y no sé qué. Bueno, ya lo estamos viendo. Después de dos carreras en los que pues ya subieron a este muchacho Liam Lawson, que supuestamente era el que venía para hacer puntos para Red Bull, esos puntos que no podía hacer Checo porque a Checo ya se lo había olvidado manejar, y Lawson, que pues bueno, muchos recordamos que pues le pintó dedo a Checo Pérez en el Gran Premio de México y eso no se lo vamos a perdonar. Y bueno, este muchachito que llegó... diciendo que pues él se podía adaptar a cualquier coche, que él había ganado a muchos otros pilotos en otras categorías. Compadre, bienvenido a la Fórmula 1.
Exactamente.
No, nada más no ha logrado clasificar bien su coche, porque ha clasificado muy mal en las tres clasificaciones en estas dos carreras. Recordemos que este fin de semana fue clasificación sprint para carrera sprint, la cual, por cierto, ganó Lewis Hamilton, en donde pues... a este muchacho Lawson le fue bastante mal y pues bueno, no logra hacer funcionar ese auto, tanto así que pues bueno, ha sido motivo de burlas, que pues era de esperarse. Llegó pateando puertas y vociferando que él podría estar a la misma altura de Max Verstappen, y pues mira nada más, Max Verstappen ha estado top 5 y su compañero pues en los últimos 5. Es lo único que tiene en común con él. Muy mal, tanto así que se dice que ya hay una reunión programada esta misma semana en el equipo de Red Bull para hablar del tema de Lawson. ¿Qué es lo que va a pasar con Lawson? No está satisfaciendo lo que Red Bull pedía de él.
¿Crees que lo es?
Ya se dice, sí.
¿De plano?
De plano, sí. Pero no creo que vaya a ser pronto. Hay muchas voces, muchos rumores que dicen que el próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de Japón, que se va a llevar a cabo el primer fin de semana de abril, o sea, ya...
que también
prácticamente dos semanas, será sustituido ya para esa fecha. Okay. ¿Por quién? Pues por el japonés que está en el equipo junior, Yuki Tsunoda. ¿No está Luis Ángel? ¿No va?
No.
Ya ves, siempre le cambia el nombre.
No, ahorita no.
Bueno. Parece ser que va a ser sustituido por Yuki Tsunoda. Yo esperaría que no fuera así porque aparentemente el auto de Red Bull tiene muchos problemas. Ya lo había dicho Sergio Pérez, incluso lo había dicho Toto Wolff en aquel famoso, en aquella famosa entrevista que hicieron para la serie de Netflix. El auto es el problema. El auto es el problema. Y Lawson, pues bueno, simplemente está siendo víctima de sus propias actitudes, de sus propias palabras y de su propio equipo. Así que el equipo de Red Bull tiene la fama de ser una trituradora de carne con los pilotos jóvenes. Con Max Verstappen, pues le salió muy bien el tiro, pero todos los que han pasado por ahí, Carlos Sainz, pues bueno, Yuki Tsunoda en este momento, pues un probable, ahora sí, como quien dice, piloto para este equipo de Red Bull. E incluso se ha llegado a mencionar al argentino, a Franco Colapinto, que de verdad yo espero que no acepten esa propuesta. Les va a ir bastante mal, créanme. Ese equipo de Red Bull no tiene pies ni cabeza, el auto no funciona. Y lo mejor, sí, yo sé que van a decir, ay, es que tienes envidia porque Colapinto, porque ya me lo dijeron en X. Pero no, señores, de verdad, le deseo lo mejor a Franco Colapinto. Y eso es aguantar en Alpine a que voten a Jack Doohan y él pueda subir al auto. No antes, no a Red Bull, no al equipo Cash App tampoco. Que espere. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. De la carrera, ¿qué les puedo decir? Fue una carrera, pues a la 1 de la mañana. Bien pesadito el tema. Ay, ya sé. Pero sí, sí lo aguanté. Sí lo aguanté.
Okay.
La carrera Spain la ganó Hamilton.
Un buen café, un buen pan.
Oh, sí. Okay. Fíjate que se escucha un poquito raro tu micro, como si el que estuviera sonando fuera el otro y no el que tienes tú.
Ok, a ver, ahorita es lo que estoy checando.
Bueno, el asunto es este. Hamilton ganó la carrera de sprint y todo parecía muy bien para Ferrari, pero llegó el gran premio el día domingo y las cosas cambiaron. Ferrari no tuvo ritmo, no así los McLaren, que se llevaron la primera y segunda posición. Muy bien ahí por Oscar Piastri, que, pues bueno, la carrera pasada estuvo peleando la primera posición con su compañero Lando Norris. Se despistaron por la lluvia y, bueno, ahora aquí se vino a desquitar el buen pilotaje de este muchacho. La verdad lo hizo hacerlo muy bien, se llevó la victoria. Norris fue segundo, tercero fue Russell y por ahí desgraciadamente descalificaron a las dos Ferrari, al Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Histórico en la vida, en la historia de Ferrari, habían descalificado a los dos autos en el mismo Gran Premio por causas distintas. El de Charles Leclerc porque no dio el peso reglamentario y el de Lewis Hamilton por desgaste excesivo en el piso del coche, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Vamos a ver dentro de 2 semanas el Gran Premio de Japón, si es que bajan o no a Liam Lawson, a quién van a subir y qué es lo que va a pasar, pero eso lo vamos a ver en 2 semanas. Mientras, les cuento que ya tenemos a nuestra invitada del
día. Ya llegó nuestra invitada, Pablito Ibarra, ya llegó.
Hola, Mariana. Pablo, ¿qué tal?
Mariana Gaja, bienvenida a la Desinformadera y arroba FM, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Muy feliz de compartir con ustedes un poco de teatro en esta ciudad. Ay, caótica, sí, pero maravillosa, en la que vivimos, en la Ciudad de México. Y muy contenta de contarles de este proyecto fantástico de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda.
Ay, a mí me encanta. Sí. Que además, para todos los que nos están escuchando alrededor de la República, porque están en Puebla, en Durango, en Poza Rica, Papantla, en Tampico, en León, híjole, en muchas ciudades, un fin de semana se pueden venir acá a disfrutar no solamente de la Ciudad de México y del Zócalo, sino de esta obra. ¿Qué he de decirte, Pablito Ibarra, y a todos los que nos están escuchando? Que es una obra que se está presentando de manera gratuita en el Zócalo.
Achis, achis,
sí, es una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Ah, muy bien.
De Ana Francis Moore junto con Sabina Berman, que es dramaturga y directora de esta obra. Y la verdad es una iniciativa que ojalá que otros grupos y sí, otros teatreros y teatreras sigan como este ejemplo y que le propongan a la Secretaría de Cultura más proyectos para que este teatro itinerante y sin muros y sin taquilla llegue a muchos, muchos lugares, no solo en la Ciudad de México, sino que se replique en toda nuestra hermosa República Mexicana, que yo creo que una manera de sanar el tejido social de nuestro México, que de pronto lo vemos un poco descosido, es a través de la cultura. Y qué mejor que del teatro, que es una manera de expresión, que es como un espejo en donde nos vemos y vemos nuestra humanidad y podemos tocar esas fibras y sanar, ¿no?
Total.
Y reír, porque pues también esta es una comedia, esta es una comedia muy divertida, que Sabina la escribió hace más de 20 años y la estrenó en el Centro Cultural Helénico con un elenco maravilloso. Yo me acuerdo, Jesús Ochoa, Diana Bracho, Laura Mela.
Jesús Ochoa, que es divertidísimo.
Estaba fantástico. Y curiosamente, yo digo que las buenas obras, ¿no? Ahora sí que las obras maestras, como por ahí dicen, pueden ser reinterpretadas y volver a hacerlas y volver a hacerlas. Y Sabina tiene como esta pluma muy fina y muy, muy profunda. Y esta obra sigue siendo vigente. Y yo ahora digo, sigue siendo vigente por suerte en algunas cosas y por mala suerte en otras, porque pues el discurso feminista todavía le falta mucho por hacer. Las mujeres de 20 años para acá tenemos muchas batallas ganadas, pero otras tantas que todavía nos faltan por ganar, y no solo a las mujeres, sino a la sociedad, ¿no? Porque no es una lucha solo de mujeres, sino yo digo que es una lucha compartida, ¿no? Uh-huh. Porque tanto los hombres tienen que reestructurarse y repensarse de su machismo, también nosotras, porque finalmente nosotras somos las madres que educamos y que también tenemos que hacernos muchas preguntas acerca de este discurso. Pero bueno, Sabina lo vio hace 24 años de una manera hilarante y súper divertida y lo puso sobre la mesa y en el momento era, ¡ah! ¿Cómo puede ser que se esté hablando de eso? Y ahora sigue siendo vigente desde otro lugar, la gente lo sigue recibiendo con muchísimo gusto.
Pero otra mentalidad,
entonces, también desde el parte de las actrices y los actores que la estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que también en nuestra interpretación cambia la manera de presentarse este discurso. Pero sí, estamos en el Zócalo capitalino.
Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Disfrutar una obra al aire libre.
Exacto.
Es padrísimo. Como dices, rompes esta cuarta pared, estás muy cerca del público, disfrutando del Zócalo, que es bellísimo.
Bellísimo el atardecer. Si van a la función de las 6 del sábado, les toca el cambio de luz, el atardecer. Pero si van jueves, viernes, que es a las 8, o a la segunda función del sábado, que es a las 8, pues ya ves toda la catedral iluminada, el Palacio Nacional, y la iluminación ahí del teatro, de la obra, que es hermosa. Entonces, es muy bonito. Yo, la verdad, tengo 27 años de carrera y son estos proyectos que de pronto uno dice, qué bueno que no tire la toalla, porque tenía que actuar en el Zócalo capitalino. Ya actué una vez en Bellas Artes y también digo que me siento muy orgullosa porque fue de cuando el teatro regresó a Bellas Artes, porque se dejó mucho tiempo de hacer teatro en Bellas Artes y luego regresó. Y regresó con ese Don Juan Tenorio ya de hace varios años y luego me presenté con otro Siglo de Oro Español. Pero en el Zócalo,
¿es la primera vez?
Así es que qué bonito estar en esa plaza con tanta historia, al lado del Templo Mayor, escuchando a lo lejos los concheros, escuchando las campanas de la catedral, a la gente que va caminando porque es una ciudad viva, y eso no interfiere en la ficción que estamos contando, al contrario, la alimenta, porque así somos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos hacer mil cosas.
Sí, no.
De hecho, eres una actriz muy versátil.
Sí.
Has hecho cine, has hecho televisión, has hecho teatro. ¿Saliste en un video musical?
He salido en varios videos musicales.
Pero es que yo me acuerdo nada más del de Amandititita.
De Amandititita, claro, yo soy la muy muy. Yo
tú soy eres de, la muy muy.
Yo soy muy amiga de Amandititita, que si nos escucha por ahí, en fin, le mando un beso y estoy tan orgullosa de todo el camino que ha recorrido ahora con sus libros, en fin. Pero en ese tiempo ella tenía esta canción fantástica de la muy muy y me habla y me dice, oye, ¿quieres ser la muy muy? Y yo, ¿cómo ves?
Es que era una locura.
Claro, yo soy la muy muy con todo gusto. Y el video lo dirigió Osvaldo Benavides, que Osvaldito, que también le mando un beso. Que también nos
Osvaldo bien. Benavides, ¿en serio? Esa no me la sabía.
Osvaldo Benavides, no Nandito. No, para que no se
Osvaldo
vaya.
Benavides.
Ah, ok, ok.
Nuestro Nandito querido, ahí donde lo ven de guapo y actor talentoso, también es un gran director. Y ha hecho ahí sus cosas de dirección y ha dirigido videos como La Muy Muy.
¿Cuándo fue esa? Fue,
híjoles, yo te voy a decir en el 2009. Como en el 2009, yo creo.
Algo así, ¿no? Sí.
7 años de juntada con mi... con el señor padre de mis hijas, porque no puedo, porque mis hijas me regañan, me dicen, no, están casados. Con el señor con el que vivo, okay, padre de mis hijas, llevo 17 años, y ese video lo hice un año antes de conocerlo. Entonces, sí, 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 como 18 años.
18.
Entonces, 24 menos 18.
Híjole.
A ver.
Híjole, no, me parece que es comunicación. Pero ya tiene sus años el video.
Pero bueno, sí he hecho video, tele, cine, pero la verdad, mi lugar y claro, donde mejor me siento y donde más he hecho ahora que estoy entregando carpetas y cosas para los estímulos, para proyectos, de repente veo y digo, bueno, 27 años de carrera y tengo más de 70 obras de teatro hechas. Ay. O sea, yo a veces ni me la creo. Digo, he hecho tanto teatro, pero sí, he hecho muchísimo teatro.
Y de todo, comedia, drama,
Pues más que nada he hecho como teatro dramático, ¿no? Porque pues me formé en la universidad, en el CUT, y luego como mis inicios dentro del teatro fue mucho teatro universitario, cultural. No tengo tanta experiencia en teatro musical, que me encantaría porque amo cantar. También tengo ahí un grupo musical y tengo mi productora con Marisa Saavedra de Cabaret. Pero mis inicios fue mucho más en teatro, se podría decir, pues de drama y de tragedias o piezas dramáticas. Pero de unos años para acá, hago mucha comedia.
Yo,
y la verdad, lo agradezco porque me divierto mucho y he aprendido mucho porque pues es lo mismo, se aborda con la misma seriedad, pero pues el resultado con el público es distinto, ¿no?
Sí.
Pero la construcción de los personajes y la seriedad con que yo me tomo siempre la construcción de mis ficciones, pues es la misma, ¿no? Sea comedia, tragedia, lo que sea.
Yo fui a ver hace unos meses, creo, ya tiene, la obra que habla de que ganan muchos millones de dólares.
De pesos.
Vino al dinero. Uh-huh. ¡Qué divertida obra! No.
Esa era casi una farsa.
Sí.
Esa estaba a punto de la farsa, porque pues sí, es la para... Era
y
como...
mucha exageración, sí, pero sí. Divertidísima, padrísima. A mí me encantó, fue una obra así, si la vuelven a tener, la verdad es que súper recomendada. Vino al dinero, qué buena. Sí te deja pensando cuando son muchos, muchos millones, Pablito Ibarra, de dinero que te ganas con una lotería, obviamente.
Imagínate, ¿qué harías con 800 millones de pesos?
800 millones de pesos. Entonces,
yo te diré qué es lo que no haría.
Ah, está muy bien. Eso está mejor saberlo.
Lo que no es. Porque lo que hace de la obra, híjole, te deja pensando. No vamos a contar para no.
No, ojalá que regresemos. Ojalá que regresemos. Pero,
¿sabes? Eso es lo que envidio de Ciudad de México, porque acá en provincia de verdad nunca nos llega absolutamente nada, o si nos llega son solamente obras de teatro con actrices con muy poca ropa y eso no es teatro.
Pero la verdad, ojalá que este proyecto, o sea, no lo digo, ojalá que alguna de autoridad por ahí nos esté escuchando, que se tiene que replicar por toda la República, porque sí, no saben el éxito que hemos tenido. Es muy hermoso ver cómo pones una sillería en el Zócalo, son 800 sillas en tarimas con un tapete nada más como escenario. Abajo de nosotros está la plancha de cemento del Zócalo. Es un tapete y 800 sillas.
Okay.
Y, compañeras y compañeros maravillosos en el escenario que contamos juntos y juntas esta historia, Conchi León, Tato Alexander, Moisés Arismendi, Roberto Cázares, Andrés Delgado.
También está Tato ahí.
Está también Tato, sí.
No, muy genial.
Moisés, y ahora vamos a compartir porque Tato se va y entra Vero Bravo. Y también Andrés Delgado se va y entra Demetrio Bonilla. Uh-huh. Entonces, es maravilloso porque se llena. Se llenan las 800.
Claro.
Y es muy hermoso que se llene, ver el teatro lleno. Y es entrada libre, sí, pero con media hora que llegues y pidas tu boleto, te dejan entrar. Y creo que es algo que de verdad tendría que suceder y replicarse. Yo sé que es una inversión, uh-huh. Pero es una inversión que a futuro de verdad sana, la cultura sana, y de todas, no solo el teatro, la música, la danza, la pintura, sana a la sociedad, y lo que más necesita este país es educación y cultura.
Sobre todo, y hacerlo en otros estados, en un kiosco, o hacerlo ahí en el centro ahí de Papantla.
Ahora nos vamos a ir a Iztapalapa. O sea, aquí vamos, estamos en el Zócalo hasta el 6 de abril.
Ajá.
Pero luego descansamos 2 semanas y nos damos 4 semanas a una utopía en Iztapalapa. Y ahí vamos a tener otras funciones, o sea, sí, otras 15 funciones.
O sea,
igual de jueves a domingo. Y luego nos iremos a otra plaza pública, no sabemos cuál, pero van a ser 3 plazas.
Okay.
Y si este modelo funciona, ojalá que tengamos más plazas o que nos lleven de gira, por favor.
Estaría muy bien.
Y si no, con otras obras.
Ajá.
Que se replique el modelo, ¿no?
Pero el chiste es poder presentar la cultura, el teatro al aire libre y así, de manera gratuita, que la gente empiece a llegar, empiece a pedir su boleto, se siente y disfrute.
Claro, porque es también formación de públicos, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente que es muy conmovedor, que nunca en su vida habían visto teatro.
Les ha pasado.
Y sí.
Está ahí en el Zócalo viéndolo por primera vez. Y entonces es muy hermoso. Uh-huh. De verdad, hasta se me pone la piel chinita. Es muy hermoso vivir eso. Y qué mejor que con este texto diciendo cosas tan importantes, diciendo que las mujeres somos de nosotras y de nadie más, que nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo y que tenemos derecho a enamorarnos o tenemos derecho a tener una sexualidad libre, por más que seamos señoras de 50 años, nos podemos enamorar de un jovencito. En fin, entonces creo
que... O al revés,
claro, por supuesto, sí. Entonces, es algo que no pueden perderse. Ojalá que nos puedan acompañar en el Zócalo, porque es un escenario muy bello, pero si no en Iztapalapa, y si no, pues sigan mis redes sociales.
Justo, las redes,
cultura, sí.
Las redes sociales como para ir viendo en qué otros lugares se van a presentar, para que la gente de repente llegue, si ya no alcanzaban en el maravilloso Zócalo, pues que se vayan a algún otro lugar. O sea,
las redes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ahí la están anunciando, pero yo también en mis redes, que soy @gajamariana, y así estoy en X y en Instagram.
Okay.
Para estar viendo. Y además de esta, bueno, después de toda esta temporada, es muy corta la temporada de esta obra, pero después de eso, ¿qué más tiene?
Pues todo el año tengo mucho teatro, por suerte. Yo creo que lo que uno siembra, pues es lo que cosecha, y es lo que he estado sembrando durante tantos años, ha sido el teatro, y tengo después de esta otra temporada, y luego otra, hasta fin de año tengo mucho teatro, como 3 obras más por estrenar, que ya les iré contando, muy distintas, uh-huh. Otra comedia y otras 2 dramones, la que sigue es un dramón, pero también está padre, también me gusta.
¿Qué no has hecho ya? Eso está...
Hace, bueno, Hice, no, esta es nueva, pero es una obra que se montó hace tiempo y ahora la están retomando, que también va a estar bien padre. Ya les contaré de esa, pero va a estar muy interesante. Es un tema padrísimo.
Oye, Mariana, bueno, perdón, termina,
No,
termina.
dime, porque
No,
padre,
perdón, es que
es muy
apenas estoy haciendo mi tarea, perdón, eso de ser papá luchón, está complicado.
No te entiendo, yo también soy madre de dos y mira, por eso mis greñas, ya me estoy viendo. Hasta le pregunté a Lore, oye Lore, ¿y va a ser, es radio solamente o hay video? No, es radio. Mira mis fachas, si no me hubiera
¡Te
venido un poquito, me
engañaron!
hubiera venido un poquito más arreglada.
Es que estoy viendo qué es lo que has hecho y wow, estoy viendo aquí, soy tu fan, Capadocia. Y vaya, o sea, tienes un palmarés bien nutrido y bien especial, ¿eh?
Estuviste en la última de Soy tu fan.
Estuve, no, fíjate que yo estuve en la primera y en la segunda temporada de Soy tu fan. Soy la primera novia de Nicolás y la única, como siempre digo. Nada de Charlie. Sí. Nada más estuve en la primera y en la segunda temporada, pero genial, porque pues realmente en la serie argentina, que es por la que se hizo en México, el personaje salía un capítulo, uno. Y acá, pues me lo crecieron un montón, lo crecieron lo más que pudieron, ¿no? Pero muy agradecida con ese proyecto, porque aparte de trabajar con grandes amigos, que yo soy muy amiga de Martín, más que nada, de Martín Altomaro y de Juan Pablo Medina, que son muy buenos amigos míos, y bueno, Osvaldo también
Claro,
salía,
Osvaldo, sí.
Eduarda Gurrola también, que es gran amiga mía. Entonces, pues aparte de trabajar con los amigos, fue como una serie que marcó a toda una generación sin nosotros saberlo. Y todavía a mí me para gente en la calle diciéndome, Carolina, soy tu fan. Y yo así de, sí, les digo lo mismo, soy la única novia de Nico, la primera y la única. Y es un proyecto que Canal 11 como que le apostó sin saber realmente el madrazo que iba a ser, ¿no?
La primera
Sí.
que tuvo un
Sí,
gran
un gran
éxito.
éxito.
Ahorita sí tienen muchos éxitos las que están en streaming, pero esta en TV abierta para el tiempo,
Es que,
un
¿sabes qué?
gran
Yo creo que
éxito.
supieron mucho darle como a la juventud de treintones, hablarles a esos treintones, veinteañeros entrando a los treintas de ese momento, y sabes también que tenía un gran soundtrack.
Ah, sí.
Sí, estaba genial.
Eran fantásticas. Entonces creo que eso también atrapó mucho, mucho
Sí,
a la
el
gente.
soundtrack es lo
Y
máximo.
bueno, aparte hacerla fue muy divertida, en fin, yo le tengo mucho cariño a Soy tu fan, pero pues Capadosa también. Todos mis proyectos audiovisuales, la verdad, hago menos audiovisual, me gustaría hacer más, pero luego la tele y el teatro no se llevan tan bien. O haces audiovisual o haces
Te
teatro.
consume mucho una serie, una
Te
telenovela.
consume todo tu tiempo, absolutamente. Estar entregado a una serie audiovisual tienes que estar ahí disponible al 100%. Y el teatro, pues también te consume todo tu tiempo. Entonces, pues sí, de pronto yo tendría que darme un respiro y decir, bueno, voy a parar un poco para ver si sale algo audiovisual, porque también soy consciente que si no paro nunca de hacer teatro, pues nunca va a salir algo audiovisual, ¿no?
Va a ser
Es como
complicado combinar.
difícil, pero también me cuesta, como es mi casa, es como dejar mi casa, ¿no?
Sí.
No lo he podido hacer, pero siempre que me llegan personajes no muy demandantes y bonitos de audiovisual, siempre los acepto. Por ejemplo,
Ya me imagino a tus hijas. Oigan, ¿vieron a mamá hoy? Sí, en la función de las 8.
exacto, sí, es un poco así. Pero he hecho cosas audiovisuales padres. Hice Los Hermanos Salvador, que es una serie para Disney súper divertida, que hice algo de Malolandia, que es muy bonita. Hice ahora Chespirito, que va a salir. También hago un personaje pequeño, pero muy significativo,
Ah, mira, porque
lindo,
aquí te están
de la
para
serie.
que la vean ahora que
¿Qué
sale.
papel?
Soy tía de Chespirito.
Ah, la tía.
¿Neta?
Siete
¡Qué buena onda!
nada, justo. O sea, como es un poco su historia, su biografía, es un poco como en un momento de alguno de los capítulos, pues recuerda esa infancia y esa tía que lo crió justo en una vecindad, ¿no?
Okay.
Muy parecida, luego será pues el Chavo del Ocho, ¿no? Ah. Está hermosa la serie, bueno, yo no he visto tanto, pero ojalá que la puedan ver también.
Ya casi se estrena.
Ya casi se va a estrenar, está muy linda, quedó muy linda, sí. Bueno, lo poquito que he visto quedó muy linda. Hice Los Dos Hemisferios de Luca, hago ahí un personaje.
Que ah, soy... sí, ese ya la vi, la historia de este niño que tiene una enfermedad y viajan a este...
A la India. Que protagoniza a Bárbara Mori, sí. Y yo soy igual la mala, la jefa mala que la corre. En fin, hay varias participaciones pequeñas, pero no por eso, no poco interesantes. Intento sino deslindarme por completo del audiovisual, pero sí no con roles como tan demandantes, ¿no? Porque pues siempre estoy dando opciones, por suerte.
Eso es lo bueno, ocupada en el teatro sí. Siempre te vamos.
Sí, sí, esperemos que sí, por muchos años, ojalá.
Eso está mal. Entonces, ¿hasta el 6 de abril?
Hasta el 6 de abril, ahorita vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, nos quedan 2 semanas, así es que ojalá córranle.
Y este jueves es el Día Mundial del Teatro.
Jueves a las 8 de la noche, Día Mundial del Teatro, vayan a festejar al Zócalo Capitalino, con que lleguen unos 40, media hora antes, consiguen boleto, nada más lo piden ahí en una taquillita que hay, afuera del templete donde están las butacas puestas. Y es jueves a las 8, viernes a las 8, sábados 6 y 8, domingos a las 6. Quedan 2 semanas nada más en el Zócalo y luego nos vamos a Iztapalapa.
Ok. Bien. Pues ahí está, y seguir redes sociales para
más proyectos. Por ahí quiero volver a hacer cabaret, cantaré por ahí en algún barecillo porque también me gusta cantar. Así es que síganme.
Ay, cabaret, qué buena amistad. La Itatí Cantoral.
Ah, sí, padrísima.
Padrísima, padrísima. La quería ver también con Kika Edgar porque están haciendo dupla, pero me tocó ir con Itatí Cantoral y qué belleza de obra. La verdad es que es muy
buena. Bueno, yo no hablo de que voy a hacer cabaret esa obra, sino que a mí me gusta el género del cabaret y de pronto hago cosas de cabaret también. De cabaret musical.
Ok, pues para estar pendientes de tus redes sociales.
Sí, claro. Y
perfecto. Claro. Muchísimas gracias, Mariana Gaja. Pablito Ibarra, ¿algo más que decir de nuestra gran invitada?
Pues que te deseo muchísima suerte, ya la tienes. Traes tu ángel ahí echándole ganas, qué padre. Y si pudiera, créeme que voy, pero estoy un poquito lejos, creo.
Bueno, pero qué rico también. Disfruta. Sí, qué rico,
Poza Rica.
El calorcito. La playita por aquí cerca, sí.
Que nos estén escuchando alguien que diga, la vamos a traer para acá o para andar.
Ojalá.
Sí queremos irnos de gira, porque aparte es una obra fácil de girar, la producción no es complicada, y somos poquitas actrices, poquitos actores, así es que llévenos.
¿Ya oyeron? ¡Aplíquense!
¡Débennos!
Autoridades de Poza Rica, pónganse las pilas, por favor.
Queremos ir a Poza Rica.
Exactamente.
Sí, jalo.
Pablo Zumbada, voy a despedir como se debe a nuestra querida invitada, pero cuéntanos, ¿qué más tienes?
Ok, me parece bien. El asunto es, ya les hemos platicado muchísimo de lo que ha estado sufriendo el señor Elon Musk últimamente. Desde que tomó las riendas de este departamento de gobierno, es un asesor de Donald Trump, para pues evitar temas de corrupción y otros asuntitos por ahí turbios, pues bueno, parece ser que la gente en Estados Unidos no lo ha tomado muy bien, que digamos, y le han estado haciendo pues una que otra travesura en sus concesionarios de Tesla. Y pues bueno, el día de hoy no ha sido la excepción. La policía de Austin, Texas, encontró ni más ni menos que varios dispositivos incendiarios en un concesionario de Tesla de la ciudad. Como pueden ver, esto ya escaló bastante. El señor Donald Trump ya está pues bastante molesto con el tema y ha dicho que va a declarar, o ya declaró, como terrorismo interno, terrorismo local, a todas estas personas que están vandalizando automóviles de Tesla o incluso los concesionarios de venta de esta marca de Tesla, propiedad del señor Elon Musk. Y bueno, de ahí, pues también sabemos que no le ha ido nada bien en el tema de Tesla con sus autos desde otro lado, desde el tema de la seguridad. Porque hablábamos que las autoridades de caminos y seguridad en Estados Unidos le mandaron a decir al señor Elon Musk: ¿sabes qué, compadre? Tus Cybertruck no son seguras para transitar. Me las vas a guardar y las reparas. Y resulta que sí, encontraron un defectito por ahí en los paneles, en el pegamento de los paneles de acero inoxidable que van pegados alrededor del parabrisas, donde pues en ciertas circunstancias uno de estos paneles se puede llegar a desprender mientras el vehículo está rodando y lastimar a otras personas en otros automóviles. Entonces eso la verdad sí le ha afectado bastante a la empresa. Había descendido algunos puntos en la bolsa de valores, pero pues vamos a ver, esperemos que de verdad puedan llegar a resolver este tema. Digo, a mí no me gusta la Cybertruck y obviamente si tuviera el dinero no me la compraría, no es mi estilo, demasiado fantoche y medio extraña esa cosa, pero hay gente a la que así le gusta. A mí no, pero pues aguas, tengan cuidado y si tienen una, vayan, pregunten con su concesionario aquí en México a ver qué es lo que aplica, porque aquí sí también se les puede dedicar a desprender este panel del parabrisas a su Cybertruck. ¿Qué se te cayó, Alondra?
Nada, nada, estoy tratando de acomodar aquí, subiendo el volumen, porque estaba despidiendo a nuestra invitada, que prometió regresar.
Muy bien.
Para contarnos más, pero Pablito Ibarra, hay que hablar de la selección mexicana, que pues por primera vez ganó la CONCACAF.
No lo puedo creer.
Sí, yo tampoco.
No lo puedo creer.
Estaba viendo el partido y la verdad veía la cara de los panameños como de ¿qué está pasando? O sea, no entiendo, como que le echaban ganas y como que México de repente la veía difícil, pero creo que los goles que metió en estos partidos Raúl Jiménez fueron la decisiva. Creo que estaba muy bien, no sé si concentrado, bien entrenado, muy animado, qué es lo que sucedía por la cabeza, pero esos dos goles que metió en el partido de Panamá y los goles que metió contra Canadá fueron los que decidieron prácticamente que México fuera el ganador. Y te digo, como por primera vez después de varios torneos, primera vez que lo logra. Estaba viendo, ya sabes, el pro, el contra, las cosas buenas, las cosas malas. Entre las cosas buenas, que además que fue el ganador y la primera vez, también la parte buena de Will Smith estando ahí en el estadio.
Oye, de veras, de Will Smith ahorita tengo que mencionarte algo que me sorprendió.
A ver, ahorita platicamos de Will Smith. Y lo malo es que se va a tener que resolver de una manera muy especial, por no decir groserías, la situación que está afectando y va a afectar seguramente en el Mundial, lo que hace la afición. Ya se había como quitado esto de andar gritando homofóbicos y que lo que hacen siempre la afición mexicana, que se supone que no debería de hacerlo porque hay sanción, hay multas, y no, ayer les valió completamente, y es algo que tienen que hacer porque ya se viene el Mundial, se viene también la Copa Oro, y va a ser complicado si la afición sigue así. O sea, si como mexicanos no logramos entender que eso no lo tienen que hacer, porque va a afectar también a la selección, no sé a dónde va a parar esto. Hay que recordar que México es sede del Mundial 2026.
Bueno, es coanfitrión.
Coanfitrión, pero va a tener algunos partidos aquí en México. Entonces, si se tiene que quitar por completo eso, si no van a tener ahí sanciones tanto la FIFA como también entre ellos. Se estaba hablando también que si no, se va a tener que hacer partidos a puerta cerrada, algo que jamás se va a disfrutar, ya lo vivimos en pandemia y no se disfrutan así los partidos. Entonces, yo creo que hay que tomar un poco de conciencia y dejar de estar atacando de esa manera. Yo sé que a lo mejor es complicado porque es la emoción y todo, pero está prohibido. O sea, hay que hacer caso a lo que está prohibido. Simplemente no se puede, no se debe, no se va a hacer y no están aplicándolo. Entonces, sí, esa es la parte mala de lo que sucedió en esta CONCACAF con la afición mexicana. Pero los jugadores, muy bien, creo que Javier Aguirre hizo una muy buena selección, hizo bien.
¿Tú crees?
Empezar a repartir, pues los resultados hablan por sí solos y creo que
yo no estoy tan convencido. Yo siento que puede ser un espejismo esto,
¿Por qué?
Porque en realidad la selección de Panamá no es tan buena. Sí, le ganaron a la selección de Estados Unidos, pero siento que eso fue más un chiripazo que otra cosa. O sea, siento que de verdad Panamá llegó ahí por azares del destino. No digo que sean malos jugadores, es un gran gol el que metieron contra Estados Unidos, pero no siento que de verdad estuvieran al nivel de una final y menos contra México. Para mí esto puede ser un espejismo. No estemos tirando los cohetes al aire porque nos puede venir una descalabrada, Yo sinceramente no los veo tan ganadores como nos lo estamos pensando o como nos están haciendo ver los medios a la selección mexicana. Para mí siguen siendo los mismos jugadores que ahorita te dan un buen partido y mañana te dan cuatro malos.
Y eso es lo que de repente pasa, ¿no? Que es con la selección. Ahorita sí, todo emocionante. Sobre todo es emocionante porque es la primera vez que lo hace la selección mexicana. Pero Panamá tampoco es, como dices, el mejor equipo. Creo que la emoción que se dio fue de ganarle a Estados Unidos, ¿no? Eso creo que fue lo que elevó el ego y nada más. Pero sí, evidentemente hay errores que corregir en la selección. Hay que
la selección de Estados Unidos también venía en un estado pésimo.
También, eso es lo que no de Canadá tampoco vamos a poder hablar porque Canadá tampoco es como así el mejor, pero sí hay errores ahí que hay que corregir. Seguramente ya con Irving Lozano se va a poder ahí acomodar algo. Javier Aguirre seguramente va a seguir viendo a quién va a agarrar para que empiece a practicar y empiece a tener buenos resultados para el Mundial. Pero sí, o sea, ya ganó ahorita, que por cierto no ganó nada económico, eso sí, también hay que decirlo. O sea, que ganó la CONCACAF, sí, pero en que haya ganado un premio económico la
selección. ¿No había bono, no había yuyo por medio?
No, como de contrato, como que sea obligatorio darles algo económicamente a los jugadores, ¿no? Si la CONCACAF dice, jugaron bien, les vamos a dar algo, adelante, pero no es obligatorio. O sea, no, también.
Pero me imagino que ahí debe de ser más por tema de patrocinadores, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Oye, por cierto, ¿ya viste la nueva playera, la negra con dorado?
Y me gustó.
Está muy bonita.
Sí, me gustó bastante. La verdad es que
pero
sí,
cuesta 2,800 pesos.
Nada más que insisto, ¿por qué negro? Si la bandera es verde, blanco y rojo, empezarlo a combinar, pero bueno.
No sé, pero es que tradicionalmente a la gente le ha gustado más la vestimenta negra.
Se ve muy elegante.
Se ve muy elegante. La primera vez que sacaron la vestimenta negra ya hace como 10 años, no recuerdo hace cuánto. Aquella negra con los vivos verde y rojo.
Ajá.
Honestamente estaba muy, muy bonita. Me gustó bastante. Y todas las versiones en color negro me han gustado mucho. Esta no es la excepción. Se ve preciosa, pero el precio es una locura.
Sí, con esos destellos dorados se ve muy, muy bonita. Sí, sí me gustó.
O sea, sí, no. ya hasta me la medí. Dije, oye, sí, de aquí soy. Está muy chida. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿What?
Bueno, mejor lo pienso. Voy a ver si siguen jugando así la compro, ¿no? O
sea, sí, no, es que este fin de semana fui a buscar, bueno, mi castigo de la apuesta.
¿Ya?
Pero no había de mi talla. Y dije, si voy a comprar un trapeador nuevo, tiene que servirme. Entonces no encontré de mi talla y veí por ahí la de la selección mexicana. Y dije, oye, qué chidísima está esta cosa.
Sí, sí está. Bastante linda. Y en otros temas, ya se acuerdan que la serie de la reina se estaba llevando a cabo el viernes y terminó.
¿Quién es la reina? ¿Quién fue la reina?
Las diablos. Las diablas. Por fin, el primer campeonato de diablos, como la serie de la reina. Es el segundo que se hace, pero ya le ganaron a Sultanes y se fueron limpias porque el juego fue 5-0 de entrada. Y la verdad es que estaban haciendo unas carreras maravillosas. Sultanes no estaba generando nada, ni siquiera estaban tratando de llenar las bases. Creo que estaban un poco desconcentradas, pero la serie terminó 3-0. Los tres primeros juegos los ganó Diablos y, bueno, ganó en casa, que eso es lo mejor de todo, en el Alfredo Harpelú. Y con esto, pues, se hace en este tipo de cosas, pues es como el triplete perfecto, porque no solamente ganaron las Diablas, sino también Diablos, que fue el último campeón en el béisbol, y también el equipo de básquetbol de los Diablos ganaron en su temporada. Entonces, todo el equipo de Diablos, tanto en béisbol, softball y básquetbol, son los campeones. Entonces, creo que Diablos está teniendo una gran temporada, están haciendo bien las cosas, y además el director, el señor Alfredo Harpelú, dice que quiere llevar el softball a las universidades. Él estudió en la UNAM, pero dice que también quiere llevarlo al Politécnico para tener más mujeres que jueguen este hermoso deporte y que obviamente haya más mexicanas en un equipo de México, obviamente, en Diablos. La mejor jugadora ahorita de Diablos en esta temporada fue de Estados Unidos, una jugadora de Estados Unidos. No hay tantas mexicanas en Diablos, pero no por eso pues no van a dejar de jugar, ¿no? Es lo que quiere hacer el señor Alfredo, que llevar a las universidades este deporte para que, él dice, las damitas puedan jugar softball y de esa manera, pues obviamente llenar más un equipo mexicano con las mexicanas y hacerlo mucho más grande. Entonces creo que lo está haciendo muy bien Diablos, una buena. Y bueno, ya también se viene una temporada donde van a jugar Estados Unidos, va a estar por ahí Cuba, República Dominicana, me parece, que también va a estar, muchísimos, va a estar Nicaragua, va a estar Puerto Rico, Curazao, esto van a ser como unos juegos, es una temporada corta del 3 al 13 de abril, del 8 al 13 de abril, donde se van a disputar, estos equipos, que es de Nicaragua, Curazao, Cuba, Estados Unidos, obviamente México, Puerto Rico, se van a estar enfrentando y van a... ¡Ay! Llegó el señor Marín llegó para los últimos 10 minutos.
¡El señor está en los cielos!
hablando de béisbol, lo que ya sabemos,
no,
que
a mí
me encanta, pero sí. Muy bien. Y se va a hacer todo en el estadio Alfredo, entonces...
Alfredo Harpelú, no es una pasta, estás hablando del estadio.
El estadio Alfredo Harpelú, pero ya lo he
Alfredo
mencionado.
Alfredo es la pasta.
Ya lo he mencionado mucho.
Ya me dio hambre, no he comido.
De varios países, se va a jugar aquí en México, entonces seguramente también va a tener una muy buena derrama económica para acá.
Muy bien.
Va a estar muy bien. Pero,
buenísimo.
¿De dónde vienes?
Señor Marín, ¿de dónde está usted? Aquí preguntan.
¿De dónde vienes? ¿De Cuautitlán Izcalli?
Yo vengo de Cuautitlán.
¿Tú, Pablito?
Yo, de un lugar en el oriente muy lejano.
De Poza York.
Ya no alcanzaste a la invitada.
¿Sí?
Ya no la alcanzaste, ya no quisiste.
No, pues estaban develando la placa de los 150 años de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Aquí en la esquina.
Canijo.
150 años del comercio organizado en esta ciudad. Y estaba el jefe de gobierno, Clara Brugada. Y y va a haber ahorita, nada más viene a saludar un ratito ya. Ahorita
te regresas,
a los canapés, que he apartado mi lugar para los canapés, todo lo que explica.
Entonces, sí, nada más veniste, la lavaste las manos.
Porque quiero, Pablito, dime, ¿ya van a correr a Slowson?
Ay, sí, eso parece.
Pero quiero que
dale,
me lo diga a mí.
¿Ya
lo
van
a
eso parece. Va a haber una reunión aparentemente esta semana. Hay muchas posibilidades como que le den otra oportunidad. Porque pues sí, en realidad apenas van dos carreras. Yo le daría cuando menos unas cuatro. Y bueno, hay muchas posibilidades, desde que lo bajen y suban al japonés, a tu amigo, a Yuki.
Ya.
A Yuki, o incluso al argentino Colapinto, que es piloto de Alpine, pero que podría ser cedido, pues, por unos milloncitos, ¿no? Aunque yo no creo que llegue a suceder eso. Red Bull no está así como que como para andar tirando dinero. Ya le pagaron una buena la nota por rescindirle el contrato a Sergio Pérez, y no creo que estén en posición de pagar una la nota por un piloto que no ha demostrado gran cosa.
Pero qué bueno, esto y más se merece Red Bull.
Sí, gente. Honestamente. La banda saluda a Red Bull.
Por ojetes, por correr a nuestro Checo Pérez.
Sí, sí, a Liam Lawson por haberle pintado dedo a Chiquito.
Eso, sobre todo.
Exactamente. También. ¿Saben cuánta gente fue a Cumbre Tajín 2025?
¿Ya tienes el dato?
Aquí está el dato desde...
¿Como Jordi o como...?
Como ella, como yo el otro día que estaba dando la derrama económica de Shakira.
Ándale, sí.
250,000 personas celebraron la cultura totonaca en Cumbre Tajín, informó hoy la gobernadora Nale.
250,000
personas. Nada mal. Que fueron, pues, varios días muy buenos. Ayer,
¿fue una semana o cuánto?
No, de miércoles.
No. Fue jueves, viernes, sábado y domingo.
Miércoles, ¿no?
Pero el miércoles fue que la
inauguración. El miércoles,
sí, fue miércoles.
Miércoles, viernes, sábado y domingo, 5 días. 50,000 personas diarias, se me hace poco, ¿no? O sea, yo creo que hubo más. Bueno, esa es la cifra oficial.
Y es que hubo, por ejemplo, el primer día, en realidad sí no hubo tanta gente.
Sí,
pues era entre semana, complicado.
Solo a los Reyes puede no trabajar y largarse a un concierto.
Yo fui el día de...
Y lo volverías a hacer, claro.
Yo fui el día de... Yo fui el día sábado.
Por Shakira y por Luis Miguel. Nada más.
Ay, por el cualquiera que te diga, hay concierto, tú vas, güey, o sea...
Jalo, dices. Y acá eran gratis.
A los Reyes es ajonjolí de todos los moles.
Sí, eso sí.
No, porque yo no también, fui a pero ella Tajín. No, porque no fui al Tecate. No, porque no porque no fui al Vive Latino.
Ah, bueno,
no
también,
tanto.
Sí.
No tanto.
Pero bueno, la verdad es que...
¿Y al Pal Norte?
Muy menos. Oye, hoy vamos a regalar los boletos.
¿Y vamos o vamos? Todavía tenemos 4 minutos.
Íbamos, ya no, ya, mañana.
Mañana con más calmita.
Conectar mañana.
Mañana tenemos boletos, 2 abonos para Pal Norte.
Pal Norte.
Para Pal Norte.
Pal Norte.
Pal Norte, o sea, para el Pal Norte.
Ok.
Pal Norte.
Sí. Y mañana la segunda @talla.
Mañana la segunda @talla.
Oye, que perdió mi paisa.
Sí, caray, sí. El primer, ¿no votaste por la banda, Pablito Ibarra?
Claro que sí.
Pero entonces...
Bueno, pues ya ni modo.
Bluesome es la primera banda semifinalista, y mañana es Rigo Podaco, Tridente y Venado Meraki.
Ok. Bueno.
Oigan, Rigo Podaco es de la ciudad.
Ayer vi Juego de Voces. Qué bonito programa, ¿eh?
¿Juego de Voces?
Muy, no, sí me gustó, güey. O sea, digo, estaba bien el partido de la selección y luego le empecé a cambiar al Juego de Voces. Lucero, Mijares, Yuri
y Emanuel
contra Gaby Palacios, o más bien Lucerito
Mijares.
Es idéntica a Gaby Palacios, güey, no puede ser.
Gaby Palacios ya está bien delgadita, ya.
Bueno, en Facebook, güey, con filtros, o sea, obvio. Bueno, Mijares, Lucerito Mijares,
Yair, María León
y el hijo de Manuel, Alexander Acha.
Como invitado, Cristian Nodal.
Cristian Nodal estuvo ayer, cantó con Lucero, ¿eh?
¿En serio?
Tienes que verla. Yo vi el primer episodio de hace 8 días y Lucero se reencontró con Chispita. ¿Sí, Chispita?
Sí,
la novela. Le hicieron ahí inteligencia artificial.
¿Y cantaron?
Para que se vea. No, solamente platicó de su vida, cómo era y cómo iba a ser de grande, y que se había enamorado de su príncipe azul, y que si todavía estaban juntos.
¿Ustedes a qué equipo le van?
En América.
No, del Juego de Voces. ¿A quién le van?
Al de Lucero, Mijares, Emanuel y Yuri.
Yo, por cariño a Gaby Palacios, le voy al equipo de los hijos. Donde está Lucerito, que es idéntica a Gaby Palacios.
Yo también.
Está Alexandra Acha, María León, que además es una gran cantante.
que luego no reconoce.
Y Yair, pero sí, mi Lucerito es mi Gaby Palacios. Yo por eso la veo y siento cariño por Lucerito Mijares.
¿Ah, sí?
Sí. Me neta, güey. Pero bueno, vámonos ya, muchachos.
Saludos a Gaby Palacios.
Saludos a la Palacios, que no nos está oyendo, pero alguien le dirá.
Yo porque soy fan de Lucero.
¿Te gusta la, Lucero, la mamá?
Me gusta Lucero.
¿Eras de electricidad o de qué época?
Electricidad, veleta, ¿cómo se llama la de...?
La de
así, cuéntame.
Cuéntame.
La de las pecas de la espalda.
Ajá.
¿Sí? A mí me caía muy bien Lucero, pero luego se volvió muy pedera.
Yo
porque
yo,
se peleó en el teatro por no, desde ese momento.
Porque cuando le puso el micrófono atrás y se agachó. Ese es el momento.
Ay, no, bueno, ya vámonos.
Yo me acuerdo de Lucero cuando cantaba en Alegrías de Mediodía con su guitarra, canciones de como religiosas.
¿Qué es esto de Alegrías del Mediodía?
Alegrías de Mediodía era un programa que pasaba, que dio inicio, que dio pie a Chiquilladas.
Okay.
O sea, Alegrías de Mediodía lo producían, salía a la 1 de la tarde o 2 de la tarde en Televisa, uh-huh. Era un programa de variedades, y llevaban a gente a cantar, y cantaba Lucerito con su guitarra, se acompañaba y cantaba así canciones de esa época, más bien como religiosas. Yo tengo fe, y así es, canciones. Y hacían sketch con niños, y pegó tanto que hicieron Chiquilladas, se quitaron Alegrías de Mediodía y dejaron Chiquilladas. Ya dejaron a Lucerito.
Bueno,
lo leí en un libro, no crean que me tocó vivirlo, muchachos.
Sí, se ve.
No, si nadie dijo nada, ya vamos.
Nadie dijo nada, pero
adiós.
Bye.